Bueno, saludamos a la doctora Rebeca Granadillo. Ella es médico, magíster en nutrición, deportista, tiene 26 años, es de la Universidad Metropolitana y nos acompaña hoy para hablar de estas dos grasitas importantes, los triglicéridos y el colesterol. Doctora, bienvenida.
Hola, mi Cami, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Yo feliz por acá de estar con ustedes compartiendo hoy, bueno, con la idea de sembrar en el corazón de cada uno de nuestros oyentes un poquito de salud y de conciencia para cuidarnos más.
Bueno, doctora, ¿qué son exactamente los triglicéridos y el colesterol y cuál es la función que tienen en nuestro organismo?
Bueno, mi Cami, mira, el colesterol y el triglicérido, primero lo que tenemos que tener en cuenta es que son grasitas, como tú lo dijiste, para explicarlo de la forma más cotidiana a nuestros pacientes y a nuestros oyentes, necesarias para nuestro cuerpo. Listo, partimos de ahí. Nos ayudan a regularnos hormonalmente, a que tengamos la energía necesaria para realizar nuestras actividades del día a día. Entonces, básicamente son grasitas que nos ayudan a tener la energía suficiente y además a que nuestras hormonas estén reguladas para que podamos funcionar de manera óptima en nuestro diario vivir.
Mire, doctora, ¿y cómo podríamos saber nosotros si tenemos estos niveles elevados? Claramente uno va y se hace un examen, doctora, y le dirán a uno si está por arriba o no de los niveles, que eso también quiero que nos lo cuente, pero ¿hay de pronto alguna forma de sentirlo al día a día?
Claro que sí, mi Cami. Mira que de pronto si tú no tienes las posibilidades de ir al médico en el momento o una forma de sospecharlo es si tengo sobrepeso, si yo siento que ya estoy pasando el peso óptimo de mi salud. Otra sintomatología es mareo constantes, cansancios constantes. En nosotras las mujeres, cuando ya llegamos a la edad de la menopausia, ya es una edad en la que nosotros tenemos que timbrarnos y decirnos, hey, yo me voy a hacer un chequeo a ver cómo tengo el colesterol, porque es una forma natural de que el colesterol se eleve. Pero básicamente esas son como las formas más frecuentes de poder saber que algo está pasando en nuestro colesterol, en nuestros triglicéridos, y son el mareo y el cansancio y de pronto ese sobrepeso, cuando ya yo me duele la rodilla, cuando ya de pronto no puedo caminar más de 2 cuadras porque mi cuerpo no lo resiste. Entonces ya ahí son síntomas o formas de saber que yo tengo que ir hasta un médico y decirle, ven acá, vamos a hacernos unos exámenes, vamos a ver cómo estamos realmente para poder tener un valor certero de qué está pasando y qué podemos hacer con eso que está pasando.
Doctora, ahí está Claudia, que tiene una pregunta para usted. Claudia, adelante.
Doctora, buenas tardes.
Buenas tardes, Claudia.
Gracias, doctora. Es que yo soy una mujer de 55 años, soy delgada, hago mucho ejercicio, bailo. Pues no me quedo quieta, pero me tomaron un examen, me salió el colesterol más de 200. Yo me canso mucho y eso es reciente. No sé si tengo algún peligro o qué me puede decir la doctora. Gracias, doctora.
Bueno, Clau, mira, en tu caso particular, y eso es muy importante que podamos individualizar todos los casos, porque definitivamente todas las personas somos un mundo, como yo lo digo. En Clau tenemos algo importante y es la edad. Estamos en una edad en la que la parte de las hormonas en nosotras las mujeres, la menopausia, como yo le estaba diciendo, son causas para que se eleve el colesterol y los triglicéridos. Es decir, yo como sano, yo hago ejercicio, yo soy una persona activa, soy delgada, pero ¿por qué tengo el colesterol así? Y una causa principal, Clau, en tu caso, pueden ser las hormonas. Entonces yo tengo que revisarme cómo están mis hormonas, porque pueden ser una causa directa de un colesterol elevado en una mujer de 50 años, que es tu caso. Principalmente eso, claro, porque además también podemos ver, revisar si se está teniendo un consumo adecuado de grasas saludables, que pueden hacer también que el colesterol disminuya en tu caso, o cuando no tengo las grasas adecuadas en mi alimentación también puede hacer que se eleve el colesterol. Pero puntualmente tenemos que revisar cómo están tus hormonas.
Mire, doctor, aquí también nos pregunta un oyente, ¿cuál es la diferencia entre el colesterol bueno y el colesterol malo?
Muy bien, esa es una pregunta que la hacen mucho los pacientes. Y el colesterol malo es el LDL, ¿sí? Y el colesterol bueno es el HDL. Entonces tenemos que el LDL ayuda a eliminar la grasa del cuerpo, ¿sí? Y el HDL, que es el HDL, que es el colesterol bueno, ayuda a eliminar la grasa del cuerpo, es decir, que protege nuestro corazoncito, protege el organismo de que no le vayan a dar infartos a una corta edad. Y el LDL hace todo lo contrario, se acumula en nuestros vasos sanguíneos, se acumula en nuestras arterias y puede hacer que tengamos, por ejemplo, un infarto cerebrovascular temprano, enfermedades cardiovasculares y demás.
Ahí está Ana, doctora, que tiene una pregunta para usted. Ana, adelante.
Buenas tardes, doctora Rebeca. Mis límites de colesterol están como en lo máximo permitido, pero me recomendó la misma doctora tomar alcachofa después del almuerzo. ¿Eso es verdad?
A ver, ¿qué te digo, Ana? Realmente, nosotros para poder, yo como médico, para poder darte una recomendación, tenemos que cerciorarnos de que sí tenga una evidencia científica, ¿sí? Si tenga realmente beneficios. En el caso de la alcachofa, se dice que puede disminuir los niveles de colesterol total y LDL. Eso sí, de pronto algunos estudios están descritos. Pero además de la alcachofa, yo quisiera recomendarte algo que tiene muchísimo más evidencia científica, que es la parte de realizar ejercicio, ejercicio de fuerza, de que camines al menos 30 minutos diarios, mínimo, lo mínimo, 30 minutos todos los días, y que además también hagas ejercicio de fuerza y que puedas consumir grasas saludables como aguacate, como semillas de chía, como linaza, que son realmente incluso nutrientes o alimentos que están mucho más acercados a la realidad y que tienen evidencia científica de que si los consumimos de manera adecuada pueden disminuir tus niveles de colesterol.
Mire, doctora, nos pregunta un oyente, ¿cuáles son los alimentos que más suben el colesterol?
Okay, bueno, mira, esto es algo muy curioso, Cami, porque entonces cuando uno habla de colesterol, uno cree que solamente son las grasas. Uno cree que de pronto está comiendo mucho frito, muchas cositas en la calle, pero aparte de las grasas, que tenemos que cuidarnos de las grasas que son malas, como por ejemplo el aceite de canola, que las empanaditas, que todos los aceites vegetales son malos. O la mayoría de los aceites vegetales. Pero no solamente esos que te he mencionado anteriormente, sino también la parte de los carbohidratos. ¿Qué hace que eleve el colesterol? Comer azúcar en exceso. Incluso muchas veces nosotros creemos que si consumimos la miel, que es natural, la panela, el jarabe de agave, no, o sea, nada de eso es saludable realmente, porque puede hacer de una u otra forma que se eleve el colesterol. Aparte de esos alimentos, puntualmente grasas saturadas y además los carbohidratos malos que acabo de mencionar, también tenemos el estrés. Un mal manejo de las emociones puede hacer que se eleve el colesterol, porque en situaciones de estrés nuestro cuerpo libera cortisol, ¿sí? Y para que mi cuerpo libere cortisol, la materia prima es el colesterol. Entonces mira que hay un círculo vicioso también en esa parte súper importante, que son las emociones. Y muchas veces entonces hacemos ejercicio, comemos saludable, y en el caso, por ejemplo, nosotros las mujeres decimos, pero tengo una barriga, doctora, que no se me baja con nada. Entonces es revisar cómo están tus emociones, cómo estás manejando el estrés. Es un manejo completamente integral, físico, mente, para poder realmente llegar a un estado de salud óptimo, y que además estos exámenes de colesterol y triglicéridos puedan llegar a unos rangos normales o saludables.
Sí, doctora, ahí está Enrique, que tiene una pregunta para usted. Enrique, adelante.
Doctora, muy buenas tardes.
Hola, Enrique.
Bueno, ya tenía yo pensado preguntarle con lo respecto al azúcar. Entonces lo que le entiendo es que el exceso de azúcar puede subir los niveles de colesterol, pero no lo contrario, no el colesterol, subir el azúcar. Y la segunda pregunta que quería hacerle es si usted recomienda el consumo de la carne de cerdo, porque es que todo mundo le hacemos el feo a la carne por uno u otro motivo. ¿Usted qué me recomienda?
Ok, Enrique, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque mira, el colesterol lo produce nuestro propio cuerpo de forma natural. Y además también lo podemos obtener principalmente de la carne, de la grasita natural que tiene la carne de los animales. Y para responderte a la pregunta, sí puedes consumir carne de cerdo, pero ¿qué pasa con la carne de cerdo? Yo tengo que consumirla de una manera adecuada o de porciones adecuadas para mí. Te pongo un ejemplo. Si yo soy un paciente con sobrepeso, con obesidad, con resistencia a la insulina, con el colesterol elevado, yo puedo consumir la carne de cerdo 2 veces a la semana. Es la recomendación que yo le hago a mis pacientes. Pero, por ejemplo, si yo soy una persona sana metabólicamente, que hace ejercicio 5 veces a la semana de fuerza y demás, yo lo puedo consumir de 3, 4, hasta 5 veces a la semana y estaría normal, yo no le estaré haciendo ningún daño a mi organismo. Entonces sí se puede consumir como todo, en moderación, que no sea en exceso, e individualizando los casos de cada persona.
Rebeca, hablando sobre triglicéridos y colesterol, doctora, entonces, vamos con Jairo, que está ahí en la línea muy pendiente de su pregunta. Jairo, adelante.
Buenas tardes a la doctora.
Buenas tardes, Jairo, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Una pregunta.
Me alegra muchísimo.
Sí, genéticamente está comprobado que el colesterol y triglicéridos le da a cualquiera, o puede ser congénito.
Ok, Jairo, mira, te cuento. Definitivamente sí está comprobado que hay una parte genética. Hay personas que tienen buenos estilos de vida, hacen ejercicio, comen saludable, son delgados y que además tienen el colesterol alto. Eso sí puede pasar, es la excepción a la regla y te cuento que es menos del 5% de la población mundial, para serte completamente honesta. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de las personas, del otro 95%, lo tenemos elevado o en algunos momentos de nuestra vida se puede elevar por otras causas totalmente diferentes, que una de las primeras causas es definitivamente los malos hábitos, pero sí puede ser que haya una condición o una predisposición genética, pero es menos del 5% y en esos casos de los pacientes ya tenemos que entrar con una medicación especial y bueno, individualizar muy el caso, mucho el caso. Pero sí, definitivamente hay una predisposición genética para tener el colesterol alto.
Ahí está Gloria, que tiene una pregunta. Gloria, adelante.
Gracias, buenas tardes, doctora. Mira, a mí me hicieron unos exámenes de laboratorio y me salió el colesterol malo muy, muy elevado. Yo tengo 57 años y peso 45 kilos. Hago ejercicio, pues más o menos tengo una dieta bien. Quisiera que usted nos recomendara una dieta apropiada para esta enfermedad. Gracias.
Okay, Gloria, ¿cómo estás? Bueno, mira, definitivamente por este medio nosotros podemos hacer recomendaciones generales de cómo llevar una buena alimentación y específicamente enfocada en mejorar el colesterol. ¿Y qué te puedo decir en ese sentido? Que aumenta el consumo de grasas saludables como lo son el aguacate, las semillas de chía, la linaza, una buena porción de proteínas también te va a ayudar mucho, adecuada para tu peso, para tu estatura, para tu edad. Pero recomendarte como una dieta por este medio nos queda un poco difícil, toca individualizar específicamente, incluso de acuerdo a todos tus exámenes de laboratorio, de acuerdo a tu perfil hormonal, cómo podríamos optimizar los niveles de colesterol en tu caso en particular. Pero realmente recomendaciones generales serían las que te acabo de decir, además de realizar actividad de fuerza, Gloria. O sea, ejercicio te pesa, te va a ayudar muchísimo tener un buen porcentaje de masa muscular para disminuir ese colesterol. Y además de eso, también manejar las emociones. Acuérdate que tener emociones sanas también te va a ayudar a regular hormonalmente y también el colesterol.
Bueno, Horacio, ¿cuál es su pregunta y usted cómo está de colesterol?
Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente, los huevos, ¿cuál es la verdad de los huevos? Si tienen colesterol, producen colesterol malo, si las claras, las yemas tienen diferente contenido de, de colesterol, cuál es la recomendación de comer huevo, porque la gente come huevo a diario. Y la otra pregunta es si el colesterol bueno, que lo llevan los aguacates, entiendo que la piel del pescado también es rica en el colesterol bueno. Si uno come en exceso alimentos con colesterol bueno, ¿puede ser perjudicial para la salud?
Okay, bueno, mira, para responderte la última pregunta, definitivamente todo en exceso es malo. Todo lo más saludable del mundo, incluso si tú tomas agua en exceso, que es súper saludable, va a ser malo para ti. Entonces, una recomendación general de un consumo adecuado de lo que son pescados, como por ejemplo el salmón, el atún, la trucha, es mínimo 3 veces por semana, hasta 4 o 5 veces por semana. Una persona sana las puede consumir, pero definitivamente si los consumes en exceso, también va a ser malo para ti. Respecto, recuérdame la otra pregunta.
Sí. Que ver con los huevos, la clara, la yema. Yo he visto que muchos deportistas comen muchos huevos diarios, pero ellos están permanentemente practicando deporte. La gente que no somos tan adictos al ejercicio o al gimnasio, ¿cuántos huevos podemos comer diariamente? Si esos son malos o de pronto es un mito que los huevos tienen alto porcentaje de colesterol.
Bueno, mira, tenemos que definitivamente individualizar a cada persona. Si estamos frente a una persona sana metabólicamente, que además hace ejercicio todos los días, se puede comer fácilmente 2 huevos diarios enteros y no va a pasar absolutamente nada. ¿Cuál es el problema? De pronto cuando estamos ya frente a una persona que está enferma, frente a una persona que tiene obesidad, que tiene el colesterol elevado, que tiene síndrome de ovarios poliquísticos, en el caso de las mujeres, cuando ya yo tengo una condición de base, ya yo tengo que regular un poco, no solamente el consumo de huevo, sino también el consumo, por ejemplo, de carne de res, que aporta también colesterol, y son otras, mira que no es solamente el huevo, sino también las carnes animales. Entonces hay que regular ya el consumo de todos esos alimentos que son saludables, pero no porque sean malos, sino porque yo específicamente tengo una condición o tengo una enfermedad que hace que yo necesite tener, digamos, que un consumo más adecuado, un consumo regular o regulado o controlado de dicho alimento. Pero definitivamente el huevo es un súper alimento que personas sanas la pueden consumir fácilmente todos los días.
Bueno, doctora, para cerrar, mire que aquí en Salud y Algo Más tenemos muy claro, doctora, que todo empieza desde jóvenes, ¿no? Uno cree muchas veces que es que los niveles de colesterol, de triglicéridos, nos van a aparecer por allá a los 50, a los 60, y resulta que todo es un camino que vamos construyendo, ¿no? O sea, todo es un camino que empieza desde que somos muy jóvenes y ya cuando grandes es que la vida nos empieza a cobrar factura, doctora. Entonces, ¿cuáles son esos tips que usted nos va a dar, esos consejos que usted nos va a dar para que el día de mañana no tengamos ningún problema con estas dos grasitas, y si los tenemos, cómo podemos llevarlos en equilibrio?
Okay, bueno, Mikami, mira, recomendaciones no negociables, infaltables para llegar súper saludables hasta viejitos. Primero, alimentación. La alimentación es el 70% de toda nuestra salud, el otro porcentaje se lo dejamos a la actividad física, pero priorizar los alimentos saludables, Cami, es decir, todo lo que nos da la tierra, la yuca, la papa, el arroz, las carnes, las legumbres, las verduras, alimentación natural dentro de todo lo posible. Dejemos esas comiditas tan poco saludables para los fines de semana, para compartir un ratito con nuestra familia, pero que lo normal sea comer natural y saludable. El otro tip infaltable sería la actividad física, Cami, y priorizar también el ejercicio de fuerza, hacer pesas, caminar. Encuentra esa actividad física que a ti tanto te encanta, si te gusta patinar, si te gusta bailar, algo que tú disfrutes, pero incorpórala todos los días de tu vida, así sea media hora. Y el otro tip que te voy a dar es manejar las emociones, porque una mente enferma no puede controlar un cuerpo sano, pero si tú tienes un cuerpo enfermo, pero tienes una mente sana, seguramente te vas a recuperar. Entonces, mi Cami, esos son los tres infaltables que yo te doy para estar 100% saludable.
Doctora, y antes de pedirle sus redes y de despedirla, quería preguntarle sobre el café. ¿Qué tan bueno es el café en este tema?
No, el café es una cosa preciosa, maravillosa. Está científicamente comprobado que definitivamente nos ayuda incluso a bajar el colesterol, nos ayuda a regular algunas hormonas, nos da felicidad. Pero con el café tenemos que ver si somos o no somos sensibles a la cafeína. Ahí les doy un tip importante a nuestros oyentes y es consumo adecuado de café. De incluso hasta 5 tazas al día. ¿De qué depende que yo me pueda tomar 5 tacitas, no la taza grande, 5 tacitas de café al día? ¿De qué tan sensible estoy a la cafeína? Ok, doctora, pero ¿cómo sé yo si soy sensible o no a la cafeína? Muy bien, si tú te tomas 3 cafecitos y ya tú te sientes, por ejemplo, ansioso, que te late el corazón, que las manos te están temblando, que cuando llega la noche no puedes conciliar el sueño, para un alto y piensa, puedo ser sensible a la cafeína. Pero si no te pasa, puedes incluso tomarte 5 tacitas de café al día y te va a ayudar muchísimo para mantenerte saludable.
Pues muchísimas gracias, doctora.